Buen día, estimados amigos. Mi nombre es Jefferson Moreno. Bienvenidos a una sesión más de podcast que estamos grabando con esfuerzo todos los domingos. Lo bueno es que en nuestra realidad nacional, las decisiones judiciales y todo nuestro contexto nos permiten tener un tema cada semana, así que más allá del tiempo, temas tenemos. Así que bueno, miren, esta semana que pasó, se publicó una noticia, se hizo pública además una audiencia, que fue la audiencia de adelanto de fallo en el caso del señor Kenji Fujimori. Kenji Fujimori fue acusado por haber cometido presuntamente delito de cohecho, activo genérico y tráfico de influencias. Él ha sido absuelto de cohecho, pero ha sido condenado por tráfico de influencias. Entonces, con ese caso, cuando yo he terminado de escuchar la sentencia completa ahora, o bueno, el adelanto de fallo completo, los hechos son los siguientes. ¿Qué es lo primero que hay que tener claro? A ver, ¿qué se le imputa a él? Que cuando PPK quiso ser vacado, recordarán ustedes, y el Congreso de la República tenía mayoría del partido político Fuerza Popular, Kenji Fujimori, peleado con el partido Fuerza Popular y habiendo creado su propia bancada denominada los Avengers, de cierta forma se puso del lado del presidente Pedro Pablo Kuczynski en aquel momento. Y peleaba por él, luchaba por él políticamente, etc. ¿Por qué? Porque PPK había indultado a su papá. Y curiosamente, el partido Fuerza Popular, liderado por su hermana, no estaba de acuerdo con el indulto, o por lo menos lo que decían era que no estaban de acuerdo con la forma. Temas políticos no me interesan, pero ese es el contexto que es importante para el caso. Entonces, lo que hace Kenji Fujimori, junto a su grupo de congresistas que habían salido de Fuerza Popular, y se denominaban a ellos mismos los Avengers, ¿no? No recuerdo si Kenji era Thor. Pero bueno, la cosa es que Kenji, con este grupo los Avengers, ante el pedido de vacancia que se había presentado en contra de PPK, empieza a hacer gestiones con otros congresistas para obtener votos en contra de la vacancia, ¿no? Entonces, cuando visita a un congresista, el congresista Mamani, y empiezan a conversar respecto de su voto, y le dice, ¿no? Oye, de este lado te va a ir mejor, nosotros estamos del lado del gobierno, en cambio en el otro lado pues no te dan nada, ¿no? Tú tienes que votar en contra de la vacancia. Esa era la idea, más o menos. Los textos literales, ahora les voy a dejar copiado aquí el link de la audiencia para que ustedes puedan verlo completo. Además que los audios eran bastante públicos, ¿eh? Yo ya los había escuchado hace tiempo, mucho antes de esta lectura de sentencia, pero ahora recordé en la cita que hace el doctor Neira Flores mientras lee el adelanto de fallo, ahí recordé varias de las frases que son importantes. Entonces se reúne Kenji, el congresista Bocángel y un asesor, Toledo, se reúnen con Mamani y Mamani no tiene mejor idea que grabarlos. Los graba con un reloj espía, ¿no? Los graba y ese audio luego de alguna forma lo obtiene Fuerza Popular. Recuerdo mucho una noticia que salió esta semana donde quien le lleva el audio a Keiko Fujimori era el señor Daniel Salaverry y le dice: tienes que tener mucho cuidado porque con este audio Kenji puede ir preso. Y la señora Fujimori responde y dice que se joda. O sea, esa era la versión, por lo menos, de Daniel Salaverry. Con ese que se joda, el audio se hace público, es presentado por Daniel Salaverry en una conferencia de prensa y se genera la investigación, luego la acusación y ahora la condena, ¿no? Cohecho en un primer momento y tráfico de influencia. Esos son los hechos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me llama la atención jurídicamente hablando? Que ustedes saben que aquí solo analizamos temas jurídicos, no nos importa la política. Que hay una línea muy delgada, pero demasiado delgada, entre lo que se conoce como el lobby, el lobby sano, ¿no? El lobby regular, por así decirlo, y el delito de tráfico de influencias. Porque, por ejemplo, yo escuchaba ahora comentarios que decían, oye, pero eso lo hacen todos los congresistas, todos los nexos de determinadas instituciones, porque todas las instituciones públicas tienen su representante ante el Parlamento. Entonces, oye, todos esos funcionarios que son nexo hacen gestiones y tienen que hacer gestiones, hacen negociaciones. Dice, ya, vamos a hacer esto y mira, este proyecto está pendiente, tu voto por este voto. Y son negociaciones de tipo políticas. Entonces, surge un versus. El lobby, bueno, la defensa del congresista Bocángel o ex congresista Bocángel, lo que dijo en el caso, su defensa era que se trataba de cabildeo político. Lo que él dice en la reunión con Mamani, era cabildeo político. ¿Qué significa el cabildeo político? Yo me he hecho una búsqueda así muy rápida y ustedes van a encontrar que el grupo de cabildeo o lobby es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto en la sociedad. Es decir, son gestores de intereses. Lobistas, cabildeo, grupo de presión. Eso es legal en principio, ¿correcto? Y ahorita les voy a explicar que inclusive hay un caso donde la Corte Suprema ha dicho eso es legal, ¿eh? Pero ya, esa es una primera parte, lobby. Pero hay otra parte, que es justamente lo que divide la línea. El artículo 400 de nuestro Código Penal, que es el tráfico de influencias. Miren lo que dice el 400 del Código Penal. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, es decir, alguien se te acerca y te dice, oye, yo conozco a tal, yo conozco a tal, ¿de verdad lo conoce o está alardeando nada más? No lo conoce. Pero ¿qué dice? El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar, promete para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena de libertad. La pena va de no menor de 4 ni mayor de 6 en el tipo base. En el tipo agravado, si es funcionario público, va no menor de 4 ni mayor de 8. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diferenciar el cabildeo político, la negociación, la gestión de los intereses del tráfico de influencias? Entonces, la gestión de intereses, el cabildeo político, será el trabajo propio de la política. Congresistas, parlamentarios andinos, alcaldes, gobernadores regionales. ¿Ustedes saben cuántos alcaldes viajan a Lima? ¿Cuántos gobernadores regionales vienen a Lima para conseguir presupuesto para sus municipalidades, para sus regiones? Que impulsan sus obras en sus zonas, y un montón, todos los días. Si se hiciera pública la lista de ingresos al MEF, van a encontrar un montón de gente que viene a hacer ese tipo de gestiones. Pregúntenle a cualquier político, eso es básico. Eso, es más, se podría decir, es parte de sus funciones. Un alcalde en su función de representación de un determinado espacio, distrito, provincia. Lo que busca justamente es tener presupuesto para obras, por ejemplo, ¿no? No todos, pues, no todos los alcaldes tienen el mismo presupuesto para su provincia o distrito. Igualito pasa con las regiones. Entonces, esa primera parte, el grupo del cabildeo, la negociación. Tú llegas y dices, oye, mira, necesitamos en mi provincia este presupuesto, esta obra tiene que ser aprobada. Y miren, nosotros en realidad estamos apoyando al gobierno, vamos a participar ahora en la reunión que se está haciendo de alcaldes y gobernadores, somos de este lado. Es un cabildeo político, ¿sí? Es una gestión política. En cambio, el tráfico de influencias, que es delictivo, que es esa línea delgadita que si la cruzas cometes delito, implica que tú le digas a alguien, a cualquier persona, le digas, oye, hay un proceso administrativo. Y es bueno, por eso es que yo decía que el proceso administrativo no puede ser cualquier proceso administrativo. Eso lo dije antes. Pero bueno, ahorita no es objeto de análisis. Tú dices lo siguiente. Yo conozco a el que está por resolver un proceso administrativo. Oye, un proceso o judicial, pero en este caso proceso administrativo. ¿Cuál proceso administrativo podría ser? La aprobación de un presupuesto, la incorporación de una partida, la emisión de una resolución, de un decreto, etc. Yo conozco a quien va a resolver, pero aquí viene el tema. Lo que quiero a cambio, para mí o para un tercero, es un beneficio, una ventaja, una promesa, ¿no? Cualquier otra. Y yo lo hago, ¿eh? Yo intercedo por ti. Entonces, ahí viene el problema. O eres el traficante de influencias, o eres el que dice, oye, yo puedo hacer que tu presupuesto pues esté en lo que necesites, pero claro, a cambio necesito algo. O eres el lobista, el gestor de intereses, eres el grupo del cabildeo político. Y ahora que yo escuchaba el adelanto de fallo de Kenji, recordaba un caso que hemos tenido en el Perú. Hay un antecedente muy interesante que también les voy a dejar aquí en un link para que puedan descargar, que es la casación 374-2015 de Lima, más conocido como el caso del abogado Aurelio Pastor Valdivieso, que curiosamente decidió la sala penal permanente de la Corte Suprema y cuyo ponente fue el doctor Neira Flores, quien también ha sido ponente en el caso del señor Kenji Fujimori, ironías de la vida. Pero, ¿qué pasó en el caso del doctor Pastor, de Pastor Valdivieso? Que Aurelio Pastor era abogado de una alcaldesa. Y esta alcaldesa decide grabarlo a él en dos comunicaciones, dos, tres comunicaciones. Y en esas comunicaciones él le dice, oye, él tenía que hacer gestiones ante miembros del Jurado Nacional de Elecciones y ante el fiscal supremo Pablo Sánchez. Y él en la comunicación le dice, ellos son amigos, yo voy a ir a hablar para ganar tiempo en un caso. Y en el otro, porque tenía un proceso de vacancia esta alcaldesa de Tocache, me parece. Lo condenan a Aurelio Pastor en primera instancia por tráfico de influencias. La sala superior confirma por tráfico de influencias. Y cuando llega a la Corte Suprema vía casación, donde terminan emitiendo esta casación, la 374-2015 de Lima, la Corte Suprema declara fundada la casación y lo absuelve. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema dijo, un ratito, una cosa es el tráfico de influencias y otra cosa es la gestión de intereses. Fue literalmente el término que utilizó la Corte Suprema. Hay un límite, dicen ellos. Traficar influencias y gestión de intereses. Y de cierta forma, no de manera expresa ya, pero implícitamente imponen criterios como para saber cuándo había más o menos una gestión de intereses y cuando no un tráfico de influencias. Por ejemplo, dijo la Corte Suprema en aquel momento, oye, Aurelio Pastor era abogado, o sea, es un profesional con muchos años de experiencia. Entonces, lo que hay que ver es si ha ejercido actos de abogacía. Por ejemplo, ¿se ha reunido formalmente? Sí. En el audio dijo que eran sus amigos, no ha pedido dinero para ellos. Ha cobrado un honorario que al final ni siquiera le terminaron pagando. Entonces, cuidado, que él lo que ha hecho es cumplir su función de abogado. Claro, había una crítica en el caso que era que Aurelio Pastor nunca se había personado formalmente a ninguno de los dos casos. Y la Corte Suprema dijo, un ratito, un abogado no necesita estar apersonado. Para eso existen los abogados que litigan propiamente y dan la cara, y hay otros que hacen gestión de intereses como el señor Aurelio Pastor. Entonces era el tema y lo absolvieron. Entonces, lo que yo quiero plantearles ahora es que quizá a partir de este caso del señor Pastor y a partir del caso de Kenji Fujimori, nuestra doctrina o ustedes que están escuchando este audio puedan empezar a crear criterios que sirvan para diferenciar el lobby, el cabildeo del tráfico de influencias. Y empecemos por lo que conocemos, ya sea del caso de Kenji o del caso de Aurelio Pastor. Por ejemplo, uno de los primeros criterios que podemos analizar es la realización de la reunión, ¿no? O el acuerdo, o la convocatoria, llámalo como quieran, pero es la cosa en la que tú te pones en contacto, el momento en el que te pones en contacto. ¿Cómo te pones en contacto? A ver, ¿lo haces a escondidas, en un sauna, sin que nadie sepa, ¿no? Que cuidado, ahí hay un indicio de acciones ocultas, negativas. O, por ejemplo, tu reunión con los funcionarios. Tú dices, yo puedo hacer gestiones ante determinados funcionarios. Y resulta que pides una cita formalmente. Por ejemplo, en el caso de fiscalía, tú puedes pedir citas. Hay un sistema de citas virtuales. En el caso del Poder Judicial igual puedes pedir. Hay una página que se llama El Juez Te Escucha. Nunca sirve, pero ya la puedes pedir, ¿no? O te puedes aparecer en los despachos porque muchos tienen horarios de atención de 8 a 8 y media o algunos de 8 a 9. Entonces, una cosa es que tú te reúnas con el fiscal, con el funcionario del MEF, con el funcionario de algún ministerio, en una cevichería. Y otra cosa es que lo hagas en horario de atención en el despacho y con el pedido y formalidad adecuada. En el caso de Aurelio Pastor, por ejemplo, se decía que él se había registrado en el cuaderno de ingresos y de entrevistas. Entonces, si tú te registras en el cuaderno de entrevistas, es una reunión formal, puedes hacerlo, no hay ningún problema. En el caso de Aurelio Pastor se dijo eso, pero curiosamente en el caso de Kenji Fujimori, el hecho de haberse registrado ingresos al MEF fue tomado en como consideración negativa. Y decían, oye, él se ha metido al MEF, ahí están los registros. Entonces, ahí hay delito. Oye, pero en el caso de Pastor dijiste que el hecho de haber dejado tu registro daba fe de una reunión formal, que no había nada oculto. Entonces me parece raro. Pero ese puede ser un primer criterio. Lo segundo, de ambos casos, es el tema del ejercicio propio de la función. Oye, tú eres abogado, decían en el caso de Pastor, y tu trabajo es ejercer defensa. Gestiones, por ejemplo, para el caso de Pastor, de que se emitan decisiones rápidas, de acortar los tiempos. Y eso es legal, tú puedes ir a presionar para que las decisiones se emitan rápido. Entonces, no puede haber responsabilidad penal, decían en ese momento. Y ahora en el caso de Kenji Fujimori, lo que habría que analizar es que si alguna función congresal, y me parece que sí, ahí habría que profundizar un poco más, pero me parece que sí, alguna función congresal permite la gestión de presupuestos, la gestión de obras. Y si aunque no se encontrase reglamentada, yo diría que esa es una práctica congresal común, la gestión para la obtención de presupuesto de obras de determinadas regiones. Para eso se escogen congresistas. Entonces ahí habría que analizar si lo que se ha hecho es parte de funciones, ¿no? Y quizá el tercer criterio puede ser la idoneidad de la promesa, que ese es un tema también. Bueno, en el caso de Aurelio Pastor no hay una promesa. No había una ventaja específica, ¿no? Más allá del pago de honorarios, que según la fiscalía esa era pues la ventaja, ¿no? Que además no se le pagó. En el caso de Kenji Fujimori, el ofrecimiento habría sido que se iban a conseguir presupuesto y gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas para obras de la región o para las obras que el congresista Mamani quisiera. Y que debía entregarle inclusive los números del código de obras para en un sobre cerrado para que eso lo puedan presentar y hacer las gestiones. Entonces, es curioso en el caso de Kenji, porque la sala especial, ahora que adelante el fallo, dice: yo no puedo condenar por cohecho, porque lo que se ofrecía era casi imposible, no había idoneidad en el ofrecimiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, le ofrecían que iba a almorzar con PPK, iba a almorzar con Fujimori, y que además luego iban a pasar a la bicameralidad y que ellos iban a tener su curul de todas maneras. Y lo que dice la sala es que Eso pues es inidóneo, es imposible. Además, pasar a la bicameralidad depende de la voluntad popular, no depende de quién, etcétera. Entonces, no puedo condenar por cohecho porque este medio corruptor es de imposible consecución. Eso es más o menos lo que dice la sala. Sin embargo, en el tráfico de influencias sí aceptan que hay una idoneidad del medio, del donativo, de la ventaja. ¿Cuál sería hacer la gestión en el MEF a cambio del voto? Entonces, podemos discutir respecto de la idoneidad, pero creo que ese problema también se soluciona analizando si es que esa gestión de presupuesto es parte o no de una función congresal o como parte de la lex artis, ¿no? De la ley del arte, de la gestión congresal. Porque, ojo, criminalizar la gestión, el cabildeo político, lo que la propia defensa ha dicho, cabildeo político, es un poco peligroso. Yo sé, por experiencia propia, por conversación directa con varios funcionarios que están preocupados, porque me dicen, oye, esto siempre lo hacemos. O sea, nosotros visitamos, hacemos ofrecimientos, a veces imposibles de conseguir, pero hacemos ofrecimientos. Me preguntan, ¿eso es tráfico de influencias? Entonces hay una línea muy delgada, ¿sí? Tenemos el antecedente de Aurelio Pastor y ahora este antecedente de Kenji Fujimori, que todavía no es un antecedente propiamente porque todavía falta la apelación. Pero creo que va a marcar por lo menos la pauta para que ingresemos a un análisis más profundo de cómo diferenciamos el cabildeo político del tráfico de influencias. Por ahora, esto que les acabo de presentar podrían ser criterios. Díganme ustedes cuáles otros podríamos trabajar para diferenciar ambos supuestos. Un fuerte abrazo, amigos. Tengan ustedes una muy buena semana. Espero que el tema les parezca interesante. Nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo.